Este 2020 no va a conseguir que se nos quiten las ganas de viajar. Hay veces que podemos hacerlo en coche, en autobús, en avión, andando. Otras veces lo hacemos con la imaginación y repasando los mapas, porque también hay viajes que conviene tenerlos bien trabajaditos en los meses previos. Y de eso se encarga de guiarnos Joseba Urkiola, que es nuestro especialista en viajes, además de amigo ya, pasados los años. Hola, Joseba, guardián.
Muy buenos días.
Qué bonito poder viajar y preparar viajes, ¿eh? Porque es verdad que a veces necesitas unos meses y tiempo para, bueno, para saber qué quieres, qué no, descartar, ¿no? Eso también forma parte del viaje, los preparativos, ya eso vamos, ¿no?
Hombre, siempre hemos dicho que en el viaje hay tres fases. El previo, es decir, la preparación, lo que es el desarrollo del viaje como tal, y por otra parte, el recuerdo final que te queda, es decir, el recuerdo, no solamente el tema de las fotos, sino que con el paso de los años entiendes muchas más cosas y tal, con lo que, bueno, pues yo siempre he dicho que la profesión que tengo es preciosa, porque además de preparar mis viajes, pues preparas viajes para otras personas, ¿no? Y mira, me gustaría, aprovechando que este tema, me gustaría mandar un fuerte abrazo a todos los agentes de viaje, sí, que sí, lo están pasando francamente mal, francamente mal, y que, bueno, pues mucha fuerza a todos, mucho ánimo y seguiremos. Y en especial, mira, a Maite de Azpeitia, que estoy seguro que nos está escuchando y que le hará ilusión escucharlo.
Maite de Azpeitia, si quieres decirnos algo, 688-840 840. Un beso grande a Maite, ojalá, en particular, y al resto en general,
por
que
supuesto,
cuanto antes
por
volvamos a viajar.
Y ojalá pronto pues podamos escuchar vuestras voces quejándose. Mira, estamos desbordados de trabajo, todo el mundo se quiere ir por ahí de vacaciones.
Ojalá, efectivamente.
Bueno, hoy, como decías, hay varias fases cuando uno piensa en un viaje, y una yo creo que es el desplazamiento, que a veces, ¿verdad?, los aviones nos han trastocado a decir, ay, llegamos rápido a destino. Pero ¿qué pasa cuando el placer es realizar el desplazamiento hasta algún punto en concreto? Por cierto, Joseba, creo que tú tenías previsto un viaje para este 2020, no se ha podido hacer. Creo que lo tienes en mente para 2022.
Va a ser el viaje de tu vida.
Pues iba a ser uno de los viajes de mi vida. Desde luego iba a ser la ruta en coche. Además es que pega hoy porque era una ruta en coche. Era una ruta en coche, bueno, en realidad es desde Praga hasta Ulan-Ude en Rusia, pero pasando por todo lo que es Asia Central, Mongolia, etcétera. Vamos, 15.000 kilómetros de ruta desde Bilbao, 15.000 kilómetros.
15.000 kilómetros en coche.
15.000. Un coche, además, es que es una, además es una ruta un poco especial. Tiene que ser un coche de máximo 900 centímetros cúbicos, tiene que ser antiguo, es decir, no vale cualquier cosa. Es una especie, no es una carrera,
es
ni mucho menos.
Es una suerte de reto, ya sé.
Es un reto benéfico. Es un reto benéfico. Y bueno, pues mi amigo Aritz, que le conocéis además, que ha estado con nosotros más de una vez. Y bueno, y una tercera persona que, bueno, estábamos
Aritz
en
Auroras Boreales, ¿verdad?
Aritz Auroras Boreales, efectivamente. Pues y otra persona más, pensábamos hacerlo este año, pero evidentemente ha sido absolutamente imposible, con lo que lo hemos dejado para el 2022.
Lo único seguro eso es que después de 2020 llegará 2021 y luego 2022 y bueno, pues
confiemos
en que poco a poco vayamos retomando la vida.
Ponemos algo de música que nos lleve a alguna ruta de estas por carretera.
Que alguien nos explique de dónde viene la expresión carretera y manta, que es lo que vamos a hacer hoy.
Pues seguramente algún viaje en invierno.
Venga, lo bueno de viajar en coche es que además puedes seleccionar música o poner la radio y ponerla a tope. Well, if you ever plan to motor west, Jack, take my way, it's the highway, that's the best. Bueno, Chuck Berry a tope y, por ejemplo, nos viene fenomenal si estamos haciendo un tramo de la Ruta 66, que no sé si propones hacerla entera porque se va a hacer
la canción de Chuck Berry se titula así, precisamente.
Efectivamente, claro. Sí. Yo creo que la ruta mítica para todo el mundo, si salimos a la calle ahora mismo y preguntamos, dime una ruta por carretera conocida, pues un porcentaje altísimo nos dirá que la Ruta 66, ¿no? De hecho, es conocida como la carretera madre o la calle principal de Estados Unidos, ¿no? Realmente es algo especial. Hombre, hay que también entender un poco el porqué de esta ruta, ¿no? Estamos hablando de una ruta que nace en Chicago, termina en Los Ángeles, que no en Santa Mónica. Hay mucha gente que piensa en Santa Mónica, pero porque parece como que ahí acaba la carretera, acaba el mar. Pero no, la ruta acababa realmente en Los Ángeles originariamente. Y estamos hablando prácticamente 5.000 kilómetros. Y esta ruta empieza a funcionar a partir de los años 20 del siglo pasado, cuando los emprendedores e inmigrantes, buscando, bueno, pues no sé si el sueño americano o una vida un poco mejor, se desplazaban al oeste. Es decir, iban con sus familias, bueno, pues desde Chicago o desde cualquiera de los puntos que iba recorriendo esta ruta, iban avanzando hacia el oeste buscando pues una nueva vida. Claro, esto crece, porque la llamada del oeste era grande y esto se convierte en algo realmente importante. Claro, todo eso genera una serie de infraestructuras alrededor de esta carretera que se convierte en algo realmente espectacular. Alojamientos, bueno, concretamente aquí se inventaron, en esta ruta se inventaron lo que todos conocemos como motel.
Los
moteles, claro, porque hacía falta que cada habitación tuviera por lo menos un acceso, es decir, un parking, un aparcamiento de un coche que normalmente se colocaba delante, con lo que esto es el nacimiento del motel surge aquí. Los ranchos también que funcionaban como alojamientos, etcétera. Restaurantes de todo tipo, restaurantes que hoy en día además se han convertido en una parte importante y famosa de la Ruta 66. Es decir, todo tipo de infraestructuras. Pero llegan los años 60, se construyen las interestatales hacen estas variantes que van sorteando los pueblos y aquello cae, pues bueno, no voy a decir en el olvido, sino que se convierten en algunos casos hasta en pueblos fantasmas, que casi suena a guión de película, y es que lo es. Porque la película, me imagino que conoceréis, la película Cars de Pixar, de dibujos animados, sí, de animación, sí. es una auténtica alegoría a la Ruta 66. De hecho, Radiator Springs, que es donde viven los coches, es un pueblo por el que no pasa nadie. ¿Por qué? Porque han construido una interestatal por la que todo el mundo va. Uno de repente aparece por ahí que se ha despistado, y hoy en día pasa realmente eso. Hay gente que, bueno, cada uno va buscando su propia ruta. De hecho, la ruta original, el nombre, la denominación Ruta 66, desde 1985 ya no existe, porque no existe la Ruta 66 como tal. Ahora se llama Ruta Histórica 66, y cada uno, pues bueno, va por la interestatal y va haciendo su propia ruta. Hay gente que mete hasta Las Vegas, que evidentemente no entra dentro de lo que es la Ruta 66, pero bueno,
sí,
cada uno hace su ruta.
Por darte una,
¿no?,
alegría, porque es verdad que a ratos, si la haces entera, se te puede hacer muy larga.
Sí, hombre, yo cuando, digamos, en situación normal, cuando alguien viene y te pregunta, oye, la Ruta 66...
Habla 2 días o 3.
Pero no, quiero hacerla desde Chicago hasta Los Ángeles. Ah, plantéatelo. Y cuando te dicen ya en un coche clásico, en un Mustang clásico y tal. Sí, sí, claro, sin aire acondicionado, con algo que consume, cógete un coche bueno.
Y luego que las infraestructuras, incluso no sé cómo estará el mantenimiento de esas carreteras, habrá también zonas que estén mejor, que estén peor, con más o menos servicios, ¿no?
Hay de todo, claro, o sea, hay zonas que está francamente bien y zonas que no están bien, y sobre todo cuando te metes en la aventura de buscar cosas un poco especiales, pues te puedes encontrar prácticamente con cualquier cosa. Pero es evidente que yo creo que esto ha salido en todas las películas y que todo el mundo tiene sitios icónicos que quiere visitar, ¿no?
Si hiciéramos, por ejemplo, la Ruta 40, que esta nos lleva ya a Sudamérica, ¿sería más variado el paisaje? Estamos hablando de una cosa completamente diferente, o también es una ruta un poco emocional.
Bueno, aquí desde Chicago hasta Los Ángeles la variación de paisajes es importante realmente, o sea, sobre todo los primeros tramos en comparación con los últimos no tiene nada que ver. Aquí, sin embargo, tenemos una ruta completamente diferente, porque hacemos una ruta de sur a norte, es decir, tenemos que llegar hasta el Estrecho de Magallanes, y allí en el Estrecho de Magallanes llegaríamos a Cabo Vírgenes, que sería, ahí tenemos un cartel que pone RN40 y un 0, con lo que eso quiere decir que estamos en el kilómetro 0 de la Ruta 40. Y por delante tendríamos 5.194 kilómetros hasta La Quiaca, que es la frontera con Bolivia. Pasaríamos desde un paisaje patagónico, un paisaje andino, hasta llegar a la puna, es decir, pasaríamos de un frío realmente importante y un viento realmente importante a un calor tropical que encontraríamos en la puna, en Bolivia, en la zona norte, un calor asfixiante, realmente curioso.
Manta para la salida.
La manta,
la de carretera y manta para la salida.
Aquí hace falta, pero sí que es verdad que esto es una ruta que nunca la recomendaría como una ruta iniciática, una ruta para alguien que empieza para hacer. ¿Por qué? Muchas zonas de esta ruta, aunque lógicamente ha ido variando con el paso de los años, es de los años 30, pero ha ido variando, hay zonas que están asfaltadas, pero hay mucha zona de ripio, por ejemplo. El ripio es esta gravilla suelta. Claro, tú en una ruta, en una carretera normal, estamos acostumbrados a que tú pisas freno y el coche frena. En ripio tú pisas freno y el coche sigue recto, con lo que hay que saber conducir en ripio. Es una cosa muy especial. Y además,
me suena todo el rato a verso, ¿no? Como conducir en verso.
Pues más o menos. Y sí que es verdad que además en la ruta 66 levantas la mano y te aparecen 14 cosas, o llamas por teléfono y tienes rápidamente cualquier cosa. Aquí no. Aquí hay que planificar muy bien lo que tenemos que llevar en el coche, saber exactamente dónde tenemos que echar nafta, como dicen ellos, gasolina para nosotros, evidentemente. Es decir, es una ruta que requiere una preparación física y mental, porque la soledad es importante ahí.
Bueno, mensajes que van llegando. Hay quien nos cuenta que su hermano hizo la ruta 66 en coche, ida y vuelta, y le dijeron los del coche de alquiler en Nueva York, que partió desde allí, desde Nueva York, no desde Chicago, que es la primera vez que veían a un tío hacer la ida y vuelta en 3 semanas. Normalmente la gente vuelve en avión. Es lo que nos cuentan aquí.
Madre
y luego,
mía.
Claro, nos...
Con el culo plano, güey.
Sí. No, por eso digo que también, habéis tenido experiencia en alguna ruta de estas históricas, de estas con miles de kilómetros por delante, o otras, igual tramos más cortos, pero también con muchísimo encanto, bienvenidos las recomendaciones al WhatsApp,
bueno.
688-840-840.
Si os parece, pongo música, porque yo creo que tenemos que coger la moto también, ¿no? Unas rutas moteras vendría muy bien ahora. Esta ruta que nos va a llevar hasta el Cabo Norte, ¿esta es la del Paso del Estelvio o de...?
No,
O esta no, es no. otra. No, porque esta sí que hace falta mantita porque vamos a acabar en zonas de frío, ¿no?
Bueno, mucho. No, pero sí, porque la característica yo creo más importante o más curiosa que tiene la ruta de Cabo Norte es que lo único que conocemos realmente es el destino final, que es el Cabo Norte. ¿Cuál es el punto de salida? Pues normalmente la puerta de tu casa.
Ya.
Cada uno sale de su casa y
pero
va hasta Cabo
lo
Norte.
Ideal sería partir, por ejemplo, desde Tarifa, digo, para hacer ya la...
Pero te puedes salir un Sabaño, ¿verdad? Claro, empieza, puedes partir de unas temperaturas muy altas y acabar
no
ahí
no vamos
el agua.
A pasar en Tarifa, de
hombre, los puristas dirían que si quieres hacer un extremo sur de Europa a extremo norte de Europa, tienes que hacerlo aquí. Son 5.500 kilómetros, ¿eh? Que se dice por la ruta más corta.
Pero es que hemos elegido unas rutas larguísimas.
Se dice rápido, ¿eh? Pero hay que hacerlo. Hombre, la gran ventaja que tiene, así como decíamos, la ruta 40 no es recomendable como una ruta para como primera ruta, pues hombre, Cabo Norte, teniendo en cuenta que todo lo que recorremos es Europa, es perfecto, porque yo salgo de donde quiero, termino donde quiero, con lo que voy haciendo esa ruta, sobre todo aprovechando que como no hay una ruta concreta, sino que lo único que importa es el destino final, bueno, pues voy amoldándome a esos destinos que hace años que igual tenía en la cabeza poder hacerlos. Y hay que pensar otra cosa, que en otros, entonces la ruta 66, y salvo el hermano del oyente que va y vuelve, normalmente tú vas y dejas el coche en el destino, la moto, lo que sea, y vuelves en un avión. Aquí no, como normalmente vas con tu moto, lo que haces es vuelves con lo que hay, una ruta de ida y una ruta de vuelta. Aquí ya hablaríamos ya, si hiciéramos hasta Tarifa, de 11.000 kilómetros, cuidadito, que se dice rápido.
Pero y esto sí que convendría trabajar un poquito lo que es el recorrido de ida y de vuelta por ver paisajes distintos.
Claro,
¿no?
Claro, lo ideal sería hacerlo de maneras
hacerlo
diferentes.
Un poco balado, claro. Digamos, ¿no? La vuelta.
Cada uno se lo monta como quiere, evidentemente, pero bueno.
Hay no, sí, estos son recomendaciones. Sería, que queréis volver por el mismo sitio, oye.
Claro, yo estoy pensando que aquí marca un poco también, si alguien quiere hacer este tipo de ruta, la época del año en la que uno lo quiere hacer. Y luego, que de todas formas, yo creo que, hombre, en Europa pues contaremos con bastantes servicios, bastantes buenas infraestructuras para circular, digamos, ¿no?
Claro, la verdad es que estamos en primerísimo mundo y eso se nota. Eso realmente es algo que es importantísimo a la hora de hacer estas rutas. Pero os aseguro que no tiene nada que ver hacer esta ruta en primavera o verano que hacerla en invierno, desde luego. Yo, para primera ruta, recomendaría hacerla en primavera, verano, no en invierno, porque... Sí, sí. 5.000 kilómetros...
Luego ya esto, eso es. Ya os vais viendo que vamos cogiendo un poquito de fuerza, pero sí convendría descartar enero, febrero para una primera salida en moto de 5.000 kilómetros.
Hay un oyente que dice que tiene idea de hacer el próximo diciembre, es decir, en 2021, con un 4x4, un recorrido hasta Irán.
Hasta
pero
Irán.
Pero bueno, no sé si eso sería una escala de nuestra siguiente carretera famosa.
Nos gusta tanto el concepto de hippie trail que lo hemos mencionado hasta en el arranque, que se ha entendido el porqué de algunas canciones de los Beatles, de la profusión de sitar y cadencias que iban relajándose hasta inventar el chill out.
Este recorrido, que es largo también, bastante y con mucho cambio de paisaje y de todo, esto bueno viene un poco de los años 60, ¿no?
Sí, viene del momento, principios de los años 60, el movimiento hippie tiene fuerza en Estados Unidos, tiene fuerza en Europa, y hay algo que les atrae mucho, todo lo que suene a Kathmandú, a Goa y a Bangkok atrae muchísimo, todos sabemos por qué, pero atrae muchísimo. Claro, no es como hoy en día te tomas un avión, una línea low cost o cualquier cosa, es relativamente fácil y relativamente barato y llegas.
Dos o tres escalas o dos escalas y llegas.
Bueno, pues en aquella época era bastante más complicado. ¿Y qué se hacía? Pues bueno, o bien desde Londres o bien desde Ámsterdam se reunían grupos de hippies con su furgoneta combi, hombre, el purista con su furgoneta combi bien pintadita, y el que no, pues con una furgoneta descacharrada que tuviera por ahí, un coche viejo, un autobús de estos pequeños también, pues más o menos reacondicionado para poder aguantar unos kilómetros, y se lanzaban a la aventura por carretera para llegar pues hasta Katmandú, hasta Goa o hasta el propio Bangkok, y alguno incluso seguía, pero... Es una cosa muy especial, o sea, aquí estamos hablando de... Esto sí que era un viaje iniciático, realmente, o sea, era algo... Lo importante era llegar, sí, pero lo importante era también el viaje, con lo que se vivía el viaje. No había un tiempo para llegar, no es como ahora, tengo que hacerlo en dos semanas, tengo que hacerlo en tres semanas. Aquí se podían tirar años para llegar.
Claro, es lo que tiene fumar, que parabas igual a echar la mañana, te sentabas en un círculo, empezabas a charlar...
De hecho...
Y por lo que sea, nadie decía, seguimos y, oye, pues sí, va generando ese ambiente. No, es otro tipo de viaje.
Bueno, cuando se escacharraba el coche, normalmente la gente lo que hacía es lo dejaba y abandonado, cosa que hoy en día es absolutamente imposible hacerlo. Y lo que hacían es, o bien tomaban un transporte público o se ponían a hacer dedo. Y la siguiente furgoneta que pasaba, aquí se inventó el concepto ese de siempre cabe uno más. O sea, y bueno, pues monta y continuaban, ¿no? Claro, hay que pensar que efectivamente esto atravesaba países que hoy en día, pues países como Siria, hoy en día imposible, inviable hacer algo en Siria de este tipo. Irak, poco recomendable. Imagínate un Afganistán, un Pakistán. Irán no es tan complicado. Irán es relativamente fácil de... Únicamente, hoy en día lo único con Irán es el tema de la burocracia. Es decir, tienes que saber perfectamente todo el papeleo que tienes que llevar. Es importante justificar todo ese papeleo, llevarlo bien preparado a la entrada. Normalmente entiendo que este oyente lo hará vía Turquía, desde la zona oeste de Turquía, la zona este, perdón, de Turquía, y a partir de ahí, pues bueno, ya es fácil. O sea, no, Irán hoy en día no es complicado.
Yo de aquellos años 60, ahora me imagino que solamente lo que hay que pensar en pagar en visados el día que se puede hacer, porque ahora mira que cuesta, ¿verdad? Lo que se ha complicado cuando uno quiere cruzar varios países.
Claro, cuando tú planteas, yo esta ruta no la he hecho, me encantaría haberla poder haberla hecho, pero no la he hecho por razones más que obvias, ¿no? Y me encantaría. Bueno, de hecho hay un par de empresas en Gran Bretaña que han adaptado camiones y autobuses y hacen una cosa parecida. Yo coincido con ellos de viaje en algunos sitios y es un viaje realmente especial, no para todo el mundo, una cosa tal. Pero es verdad, Íñigo, ha cambiado tanto. O sea, es decir, la libertad que se respiraba en este viaje, esto era un viaje de libertad absoluta y hoy en día es un viaje de burocracia. O sea, todo, hacer esta ruta, por ejemplo, hoy en día, solamente en papeleo, no me quiero ni imaginar. Bueno, de hecho sí lo sé porque preparando la ruta que comentábamos al principio, es una auténtica locura. Todos los papeles que... el presupuesto solamente en visados, documentación, seguros, etcétera, es una locura. Estos no llevaban absolutamente nada.
Bueno, está sonando, yo creo que para un vehículo para recogernos, yo creo que sonando a tope los Beatles, es el momento de que nos embarquemos. Y como tenemos la suerte de poder viajar en la época que nos dé la gana, ya que lo hacemos un poco gracias a la magia de la radio, pues hagamos este viaje como si fueran los 70, ¿qué os parece? Con menos drogas, a ser posible, pero vamos a hacerlo pensando en esos paisajes, en esa calma y en ese buen rollo de hacer un viaje sin prisas, pensando en llegar a Katmandú en algún momento de nuestras vidas. Pues así lo dejamos por hoy, viajando mentalmente. Joseba Urkiola, ha sido un placer muy grande, como siempre.
Lo mismo.
Gracias.
Gracias.